COPE.
Estar informado.
Según publica la revista Ladridos en su número de este mes, unos 120 perros donan sangre mensualmente en hospitales veterinarios. Las mascotas también pueden ser solidarias a través del Banco de Sangre Animal, ubicado en Barcelona. Ella intentó donar su cuerpo a la ciencia, pero lo rechazaron por deforme. Es el diario de mi Marijosa.
Querido diario, ayer nos vinimos a Potes en dos coches. En uno de ellos, el Herrera, nuestra fabulosa productora María Luisa Núñez y servidora junto al conductor. El Herrera y María Luisa se pusieron detrás y a mí me tocó delante. Que te toque delante está muy bien, excepto si detrás va el Herrera. Sus fabulosas piernas de vedette retirada requieren y obligan a que tenga el espacio suficiente, así que viene prácticamente en posición de V. Salimos de Madrid y pasamos por el Calderón. Yo levanté una mano y grité ¡ole, ole! Y en ese momento me llamó mi amiga Esther y yo le dije, yo con un 2-0 y tres piernas desmembradas del cuerpo me conformo. Yo noté que el conductor sonreía, pero prudentemente se mantuvo en silencio. Hasta que esta mañana me lo volví a encontrar. ¿Qué tal has dormido, José María? Le he preguntado así, haciéndome la guay. Mal, me ha contestado. Con la alegría de pasar a la final no he pegado ojo.
Por cierto, ahora que hablas del viaje, ¿eras tú la que roncaba como una bestia?
Dado mi escorzo imposible, es difícil que roncara Herrera. El conductor, lógicamente, está exento. Tú no roncas, obviamente, porque eres premio Eisenhower, así que queda María Luisa. Pero como ella no me deja que te lo diga, querido diario, pues sería Naranjo, que iba en otro coche. Porque aquí mucho premio a la libertad de expresión, pero mis labios están sellados. Que, por cierto, ahora que hablamos del otro coche, hoy no tenemos un entierro múltiple de milagro. Primero, casi se lo lleva por delante un camión que pegó un volantazo. Y cuando ya estaban llegando, les embistió por detrás un señor que dijo que había sido una vaca. ¡Tota! Que llegaron a Potes que aquello era un capítulo de Walking Dead.
Bueno, mucho susto no llevarían en el cuerpo porque cenaron como cerdos.
Aquí ya sabes, Herrera, le he dicho, que el intestino es el único órgano que no falla en este equipo. Naranjo se recuperó tanto que se quedó a echar una partidita de billar con Gistau. Ganó Gistau, pero ese detalle no es el importante. El importante es que, taco en mano y echado sobre la mesa, Naranjo se notó en el estómago la cabalgata de las valquirias. Perdona, David, pero voy a salir al jardín a descargar metano. Y cuando se las prometía tan felices mientras cantaba «Cuando nadie me ve», se dio cuenta de que su sintonía tenía público. El recepcionista del hotel. Esta mañana tenía el hombre todavía cara de haber visto al demonio en persona. He bajado a desayunar y le he dicho por lo bajini, hay espectáculos sobrecogedores en la naturaleza, la aurora boreal y la tamborrada de Naranjo. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Tengo el gusto de presentarles, bueno, además de que se lo presente a los que están aquí, sí, a todos los que nos escuchan, a don Miguel Ángel Revilla, que es el presidente de Cantabria, el gobierno de Cantabria, que esta mañana ha sido uno de nuestros supporters, que nos ha invitado a venir a Santo Toribio. Don Miguel Ángel, muy buenos días, me alegro de saludarle.
Un placer.
Está usted estupendo, hemos hablado de quién tenía más enfermedades y estamos nosotros como una rosa, ¿eh?
Hombre, tienes 59 años, no estás operado de nada. No, yo voy a hacer 75, cuatro operaciones a bordo y una cosa que tengo ahí que no sabemos si va a ir para bien o para mal, ya. Te cambio el interior y no digamos con la carrocería, me cambio la carrocería también, ¿eh?
También, bueno, yo a usted le cambio la elocuencia, por ejemplo, capacidad de, hombre, la capacidad de interesarle al público, allá donde va usted, aunque sea porque le quieren mucho o no le quieren nada, pero le prestan atención todos. Y le ven todos, si es que no hay como llevarles un programa de televisión y dar las audiencias que da, en fin, eso, algo tendrá el agua cuando la bendice, ¿no?
Así está España. ¿Eh? Señor... Yo de verdad, no, esto no es broma, yo he hecho mis reflexiones personales, yo nací a 20 kilómetros de aquí, en un valle que se llama Poblaciones. Vamos, esto es, comparado con Poblaciones, bueno, aquí se da de todo, cereza, almendra, allí no hay más que patatas. Había, porque ahora ya van a Carrefour, pero Había patatas que cambiábamos por panojas con unos carros de vacas. No hay otra cosa. Y allí estuve yo, pues hasta los 11 años que bajé a Santander. Y yo, pues ahora viendo en los últimos años, pues que Revilla, que si me llaman, que si no sé qué, pues claro, he hecho una reflexión. Digo, a ver si ha habido una mutación en este espécimen que nació en el año 43. Y llegué a preguntar a gente. Digo, oye, ¿cómo era yo en el colegio? Ayer estuvimos en Bilbao celebrando el 50 aniversario de los que acabamos económicas. Uh-huh. Nos juntamos 120. Y lo peor es que otros 120 se han muerto ya. Eso es un dato terrible, ¿eh?
Sí, sí, sí que lo
y
es.
Y entonces, pues no, dicen, no, tú eras igual que ahora. Entonces, pues yo he pensado que como yo lo que digo son cosas normales, que son las que pienso yo y que soy un tío normal, pues normal, que me gusta comer un chuletón con vino y no con Coca-Cola, que me gusta que las mujeres me den un beso, que me den una palmada. Digo, pues oye, si lo normal es noticia, es que esto anda muy mal, en general.
No, pero tiene usted, es usted primero un hombre cultivado.
Bueno, relativamente.
Y después es usted posiblemente el presidente de comunidad autónoma con más atractivo personal en la comunicación.
Eso no cabe duda. ¿Eh? Atractivo personal, eso sí. Bueno, yo siempre quise ser guapo de joven y ahora estoy un poco arrepentido.
Pues, ¿por qué es importante? Ahora estábamos hablando, señor Revilla y yo, de la importancia de esta comarca, de este lugar, de Santo Toribio, de lo que ha significado, lo que significó en un siglo clave para España, que era el siglo VIII. Sería muy difícil vivir en el siglo VIII, seguramente, porque aquello, pues oiga, en fin, de cuando Pelayo por aquí cerca empieza la reconquista tan denostada por algunos. Porque algunos...
Para mí no, ¿eh?
Yo no, ni para mí. Pero eso. Usted sabe que hay algunos que dicen, ¿pero con qué derecho echó aquí al amigo? Aquí está, los árabes llegaron hasta aquí.
Bueno, de verdad que lo que te voy a contar ahora, voy a intentar no ponerle el IVA. Uh-huh. Porque cuando hablo de Cantabria a veces me dice que exagero un poco. Pero no, mira, el siglo VIII es el siglo clave para que ahora tú y yo estemos aquí hablando. Uh-huh. ¿Eh? Y que toda esta gente que está por aquí pues no venga con un turbante o con una chilaba. Uh-huh. Porque en el año 711 llegan los árabes por tu tierra y hasta el año 722 se quedan con toda España. Enterita.
Sí, sí.
No quedó más que la zona entre Cangas y esto. Ya habían quemado Oviedo, habían quemado León, todo. Estaban en Cataluña, uh-huh, en todos los sitios. Entonces, ¿qué ocurre aquí en el siglo VIII? Pues una cosa mágica que no se ha explicado. Yo sí, ahora ya estoy, bueno, ahora ya hay excursiones a ver la estatua de don Pelayo y la casa donde nació. Uh-huh. Pero cuidado que hemos estado siglos. Que si don Pelayo era un visigodo huido de no sé qué, que si era un mozárabe, que se había venido de... No, vino de aquí, de Cosgaya, de un pueblito que está ahí. Uh-huh. No debes de irte sin rendir pleitesía a ese rey que está ahí con una espada, una estatua de piedra de 2 metros que mandé hacer yo hace un montón de años y que ahora ya, como he puesto un cartel en la carretera que dice visite al rey Pelayo, oriundo de Cosgaya, pues ya vienen autobuses a verle, ¿no? Uh-huh. Y ver la casa donde están los cimientos, donde él nació y donde hay una señora que si le preguntas, ¿usted dónde vive, señora? Te dice, en la casa del rey Pelayo, como saben todos los oriundos de aquí.
Eso aquí está documentado, está el nacimiento de Pelayo.
No, papeles no hay porque se quemó todo, pero vamos, hay una cosa que se llama la transmisión oral.
Sí, sí.
La transmisión oral. Si hablamos de estos egipcios que eran estos los
faraones. Los faraones.
Los faraones.
Sí.
Y hablamos de algunos de 2000 años antes de Cristo que nacieron en no sé qué, como no vamos a saber dónde nació un señor. Hablando del año 800, aquí lo sabe todo el mundo. Ojo, que no se enfaden los asturianos. Cierto que en esa época esto es el reino de Asturias.
Reino de Asturias.
La placa que hay ahí abajo es una crónica del año 800 de Crónica Albacense, que dice: las tropas supervivientes de la batalla de Covadonga persiguieron a Pelayo hasta un pueblo llamado Cosgaya, donde en el monte Subiedes la Providencia hizo que descargaran sobre los restos árabes una muralla de piedras, quedando sepultados. Ese fue el argallo que hay ahí en Subiedes y que puede comprobar cualquiera, y donde está el monumento de la batalla final de Covadonga. ¿Dónde vino él a traer para rematar a las tropas árabes? Pues a 1.5 kilómetros de su casa. Como pues había
conocía el desfiladero,
enterado.
Conocía bien la...
Tú imagínate aquella gente, joder, que venían allí de África, ver estas murallas, pues bueno, era un terreno muy poco proclive para ellos. Pero es que se da el caso de que, aparte de Pelayo, está Beato. Beato es una figura clave en el siglo VIII del mundo y de Europa, por ser el que marca la ortodoxia cristiana. Se enfrenta a Elipando, que es el hereje. Elipando ya estaba catequizado por los árabes, ya le habían dado pan y cuca, uh-huh. Y di esto. ¿Y qué decía? Pues puso en marcha la teoría adopcionista, que decía que Jesucristo no era hijo de Dios, que era pues prácticamente un acogido, ¿eh? Como que le habían cogido para ir una patera, más o menos, ¿eh? Un adoptado. Bueno, esa teoría adopcionista tuvo el apoyo de también del arzobispo Seo de Urgel, de Cataluña. Y frente a esos dos grandes popes del cristianismo entonces, se enfrenta un tío de Aniezo, que no era ni santo, era beato de nombre.
No sabemos ni si era monje, suponemos
bueno,
que era monje.
Pero el tío hace los famosos libros conminiados que luego dan lugar a una saga de beatos en Europa, y claro, tiene el golpe final cuando en el año 770 publica el gran libro, que tiene más de 1.500 páginas, Los comentarios al Apocalipsis de San Juan, donde hace la oda al apóstol. Nadie en España había comentado jamás que Santiago ni fuera patrón ni hubiera andado por aquí Santiago el apóstol. Y es cuando en la oda al apóstol dice, en uno de sus párrafos, porque me las entera, no les voy a cansar porque son dos folios: «O digno y sagrado apóstol, áurea resplandeciente tú de Hispania y nuestro nacional patrono, líbranos desde el cielo de toda llaga y mortandad». Claro, nombra patrón de España a Santiago, nada menos. 20 años después, año 792, dice que predica en España y que está enterrado en Galaica. 10 años después.
Y es cuando el obispo
un monje llamado Pelayo lo encuentra en Santiago de Compostela. Eso. Y da lugar al Camino de Santiago, que es la primera vertebración de Europa. Exacto. Y es cuando empezamos a ver a gente rubia llegar por aquí con mochilas. ¿Y dónde van estos? A ver la tumba del apóstol. Fíjate. Y luego ya el remate final, que por eso estamos aquí, va Santo Toribio de Astorga, mandado por el Papa a Jerusalén en el año 410, encargado de traer las reliquias de la Pasión. Viene para acá y trae el madero, la parte izquierda del madero. Esto se llama camaleño porque es la cama del leño.
Ajá.
Cama, leño.
Correcto.
La cama del leño. Está aquí depositado el madero. Muchos bestias empezaron a cortar con la navaja trozos y ya los monjes, preocupados, dijeron: oye, vamos a conservar una parte en una cruz porque se la llevan entera. Y entonces el Papa, Julio II, en 1515, declara la reliquia como auténtica y además declara lugar santo a Santo Toribio junto a Roma, Santiago y Jerusalén, lugar santo, lugar donde cada domingo que coincida domingo con la fecha de
Santo Toribio,
tenemos el jubileo, que es en lo que estamos aquí. O sea que don Pelayo, de aquí, beato, de aquí, y el mayor trozo de la cruz de Cristo en esta zona mágica donde comienza eso que para mí es y me llena de orgullo, que se llama España.
Pues muy bien, pues está bien explicado, yo creo, ¿eh? ¿Y usted como gobierno qué puede hacer para que cuanta más gente posible venga aquí, venga?
Pues mira, no me callo, yo estoy ahora mismo prácticamente como vendedor, porque he hecho un programa aquí con Bertín Osborne, que le han dado, tiene una audiencia extraordinaria. He grabado otro con Iker Jiménez, que se va a dar en la primera semana de septiembre, que se titula El milagro de Líbana, El misterio de Líbana.
El misterio.
Misterio, porque es un programa de un poquitín de terror y tal. Misterio de Líbana. La semana que viene hago uno con este que se llama Calleja, al filo de no sé qué, que igual me tiro en un parapente desde arriba. Bueno, estoy todos los días pues explicando estas cosas y decirles, hombre, para los cristianos, imprescindible venir este año aquí. Para los que no sean creyentes, pues tampoco lo van a pasar mal en Líbana.
No, no.
Porque van a comer como no se come en ningún lugar. Y van a ver unos pueblos que están muy bien conservados, de piedra, de madera. Van a subir a Fuente D, En el teleférico a 2000 y pico metros, ¿has subido tú arriba?
Yo he hecho el camino gadeniense, es decir...
Ah, tú eres de andar, claro.
Yo soy de andar, desde Potes a Fuente D, que es una tiradita, y luego de Fuente D por la Remoña hasta dar la vuelta a León, a Portilla de la
Reina. Ya. No sé cómo pregunto esto, si tú eres una persona que haces... Pero mira, lo que me pasó con Bertín fue que él no sabía que el programa se iba a grabar arriba, subiendo en el teleférico. Sí. No se lo habían dicho. Y la víspera vinieron aquí como 60... para preparar todo, y yo, claro, puse como condición hacer el programa arriba, ¿no? Para que los drones sacaran, los rebecos, claro, la nieve, etcétera. Y cuando llega dice, ya, pero yo tengo que subir en ese cacharro. Sí. Una hora, que no y que no. Bueno, todos los empleados que están arriba, te cargas el programa, no hay programa. ¿Dónde le hacemos? Que yo no subo, que yo no subo, que yo no subo. Lo metemos dentro de mala manera. Oye, le entra un pánico, se tira en el cacharro, se pone una chaqueta encima. ¿Cuánto falta, Revilla? ¡Dímelo! ¡Pero qué terror! Dice, que tengo vértigo, que tengo vértigo.
Tiene su impresión el teleférico de Fuente D, ¿eh? Tiene su cosita. A mí subirme en una cosita va haciendo así y voy viendo al de abajo muy chico.
Menos mal que no ocurrió lo que ocurrió 2 días después, que en el del Teide se quedaron durante 24 horas ahí del orden de 100 personas.
Sí, sí, agarraicos, sí.
Si llega a haber leído esa noticia, no se monta. Yo le puse como argumento que había venido hace poco a celebrar la subida del pasajero 14 millones y que nunca había pasado nada. Digo, no te va a pasar a ti, hombre. Tú piensas, 14 millones han subido sin ningún problema.
Pero si es el mal rato.
Son 3 minutos 56.
Sí, sí.
Dice que le pareció horas.
Horas. Bueno, y luego tuvo que bajar, claro.
Claro, tuvo que bajar. Y él quería buscar una alternativa, pero claro, había nieve.
Claro.
Digo, oye, yo bajo, ¿eh? Íbamos en zapatos. Pero no, al final ya bajó.
No. Pues, mi querido amigo, yo no sé cuánto le agradezco que se haya venido hoy por aquí, que nos haya contado todas estas cosas, y a todos los que nos han estado escuchando seguramente les habrá provocado las ganas de venir y echar un vistazo a toda esta comarca de Líbana, a toda esta maravillosa región, comunidad que es Cantabria, y a esta tierra en concreto, a estos pueblos, a Camaleño, a Cosgaya, a Potes, a Fuente D, Tirarama...
Dobres. Dobres.
Dobres.
Yo voy a ir a comer un cocido lebaniego a Dobres hoy, que te había invitado.
Ajá.
Porque aquí le preparan bien en todos los sitios, pero voy a comer uno en Dobres, que es Vega de Líbana.
Ajá.
Aquí en Camaleño tenemos muchísimos sitios.
Hombre, el oso, que es una maravilla.
Extraordinario también.
Cayo, que es una maravilla, Valdecoro, que es otra
Pero si
maravilla.
Es que llevan haciéndolo toda la vida. Aquí la clave es la materia prima.
Claro.
Tenemos garbanzo y aquí el chón, que es el cerdo, lo llamamos chón, pues la matanza de casa. Y la berza de aquí, que son los componentes principales, y una buena sopa de postre. Pues un poco de queso de Treviso y un chupito de orujo, que tenemos el mejor orujo del mundo.
Dígame a mí que soy además, orujero mayor.
Tú eres, estás obligado a decirlo.
Exacto.
A mí no me han nombrado nunca, pero lo defiendo. A lo mejor algún
bueno,
día.
Bueno, igual con esta insinuación.
No, entonces. Hombre, no, bueno, a lo mejor cuando ya no esté, ya sabes que aquí suelen reconocer las cosas igual cuando te has ido ya.
Bueno, está bien.
Pero bueno, me hubiera gustado que me lo hubieran reconocido antes, sí. Pero bueno, estando Carlos Herrera.
Don Miguel Ángel Revilla, muchísimas gracias. Ha sido muy amable. Llévese este aplauso de sus paisanos y el mío.
Cope. Estar informado.
Bueno, damas y caballeros, ha comenzado San Isidro. Y Sixto Naranjo, el niño chico
del Papa,
va a estar todos los días. Bueno, yo creo que va a ser todos los días a los toros, ¿no?
Si Dios quiere, sí. Si Dios quiere, estaremos por las ventas 31 días seguidos, madre mía. Uf.
Bueno, ¿y qué es lo que ha pasado en las últimas horas?
Pues mira, va a ser una feria de San Isidro que vamos a contar con un torero que va a ser la base, ¿no? El torero extremeño Alejandro Talavante va a torear 4 tardes más la corrida de beneficencia. Van a hacer triplete en las ventas, en toreros como David Mora, que fue el triunfador el año pasado, y Alberto López Simón. También van a estar 2 tardes toreros como el Juli, José María Manzanares, Miguel Ángel Pereira, Castella o Andrés Rocarrey, el gran triunfador de la Feria de Abril de Sevilla. Una tarde, nada más, vamos a ver a Ponce y a Morante de la Puebla. Morante no en San Isidro, pero sí en la corrida de la cultura, la que está invitado para presidirle al ministro Íñigo Méndez de Vigo. Va a haber un gesto, ¿no? El de Dávila Miura, el torero sevillano que va a volver por un día para matar la corrida del hierro familiar de Miura. Y tu amigo Francisco Rivero Ordóñez vuelve a las ventas este año para despedirse de la afición madrileña. Y hoy, primer cartel de la Feria de San Isidro, con Alberto Aguilar, David Galván y Javier Jiménez, una terna muy joven con los toros de la Quinta.
Bueno, atención a Javier Jiménez, que es un torerazo.
Sí.
¿Y mañana me lo cuentas?
Mañana te lo cuento. Y por una cosita nada más, Carlos. Denunciar cómo ha amanecido la Plaza de Toros de las Ventas, con la fachada y los grupos escultóricos llenos de pintura roja, los grupos animalistas, la violencia que ejercen sobre los aficionados y sobre la fiesta de los toros. Ellos que se dicen animalistas, yo creo que al final son más animales que los propios animales. Así que a ver si el ayuntamiento lo limpia antes de que llegue la Siria.
Violencia, coacción, agresión. Todo lo que se diga es poco en manos de esos sujetos.
Sí.
Me alegro de saludar.
Hasta mañana.
Y aquí están, hombre, fíjate, aunque sea unos minutos, después de la tarde de ayer, David Gista, hoy Salvador Sostres. Hola, Sostres, buenos
Muchas
días.
Muchas felicidades a todos los madridistas. Quinta final del siglo XXI para el Madrid. Y ya no es el Madrid al que se le pueda reprochar nada, tampoco se podía antes, ¿no? Pero eso que decían, no, es que el Madrid en blanco y negro, el Madrid de... No. El Madrid del siglo XXI es el equipo de fútbol que más finales de la Champions ha alcanzado. De momento ha ganado las cuatro en las que ha participado. Veremos si esta también la gana. Yo creo que, francamente, la va a ganar sin ningún problema. Aparte, va a ser el equipo, si es así, que gana por primera vez...
Que solo te han dicho hola.
No, pero yo quiero decir que gana por primera vez las dos Champions seguidas. Yo quiero felicitar a Madrid, yo soy culé, todo el mundo lo sabe, o todo el mundo que me escucha lo sabe, soy culé, soy del Barça, querría que estuviera mi equipo en la final.
Sí. Aunque pero, no lo parezca, eres
Bueno,
culé,
lo
claro.
parecerá, a ti no te lo parecerá porque a ti te parecen cosas muy raras, pero
claro,
en cualquier caso a la gente normal,
claro.
Lo que quiero decir es que, sí, bueno, ahora la decencia será perder. Entonces,
yo
lo que digo es que muchas felicidades al Madrid, lo habéis hecho muy bien.
Gracias,
y os
lo
felicito. Y por la parte que te toca, Gistau, muchas felicidades también.
Bueno, yo defiendo ahora un poco al Atleti, porque el Atleti es un equipo que no ha cedido.
Es un equipo que pierde.
Bueno, ha perdido, pero
siempre.
También ha ganado otras veces.
Es que
veces,
es posible, cuando se juega, es posible perder. Aunque eso a ti no te entre en la cabeza.
No, a mí lo que...
Porque no me entra.
A vosotros lo que es posible es perder, está bien. Lo que no es posible es ganar. Que también lo que no me entra en la cabeza es cómo perdéis siempre.
Es que le toca decir esto a Gistau, que es el del Madrid, no a ti, que eres
del
Barça.
Exactamente.
Es que yo soy de derechas, Carlos, que tú te olvidas siempre.
Claro,
¿qué tendrá que ver?
Todo tiene que ver, todo. El orden, la libertad, todo.
La decencia, todo.
Claro, no, hombre, ahora será vuestra la decencia.
Hombre,
¿Pero qué os habéis creído? ¿Que perderos a un plus de decencia?
Desconectarlo, para.
Hombre, bueno,
primero,
ya está bien.
Primero, esta asociación de ideas que hace Sostres últimamente todo lo convierte, sobre todo las imágenes ganadoras, en una forma de ser de derechas por otros medios.
Claro.
Cuando lo cual es una, me parece una tontería, sobre todo porque si algo distingue al Real Madrid, por ejemplo, de Barcelona, es que el Real Madrid nunca ha pretendido ser otra cosa más que un equipo de fútbol. No se considera depositario de valores políticos, ni ejército desarmado, ni política por otros medios. El Madrid es un equipo de fútbol.
Sí, claro.
En el cual encuentra acogida gente de todo tipo de condición social y económica, e ideológica y de religión, por así decir. O sea, no intentes convertir la victoria del Real Madrid en un triunfo
no
de tu derecha.
Nada.
De tu derecha
yo no intento convertir nada. Yo soy de derechas y por eso quiero que gane el Madrid.
Luego,
yo, por ejemplo,
soy madridista, pero con bastante más capacidad de empatía con el Atleti que Sostres.
Sí. Y lo bético que somos.
Porque sales a empatar en las gaunas, David, porque a ti te gusta quedar bien, a mí no.
No, porque
claro,
yo
la empatía admito, con el pobrecito, pues no.
Se lo voy a decir a María José con afán de polémica. De esta semana que hemos vivido, lo único que me ha cansado un poco del discurso del Atleti, equipo con el que simpatizo muchísimo, como digo, es ese supuesto de superioridad sentimental. Como si solo los hinchas del Atleti sintieran. Como si solo ellos tuvieran una pureza romántica. No es verdad, la gente del Madrid también padece y padece.
No padece demasiado, David.
Sí, no hay más.
Pero aparte de esta salvedad...
Como animáis, es una cosa brutal.
Pero aparte de esta salvedad, que además tampoco creo que la victoria sea un concepto contradictorio con el sentimiento. Se pueden tener las
cosas. No, en absoluto, claro.
Aparte de eso, yo tengo una gran empatía por el Atleti. A mí me pasa con el Atleti lo que al de Avatar con el... Al Marín de Avatar con...
No.
A, como, a, Kevin Costner con los Sioux.
David, tú tienes una gran simpatía por el Atleti y la comprendo perfectamente. Es que os va fantástico el Atlético. Siempre la acabáis ganando.
No, no,
acabáis...
eso no es verdad.
Claro, hombre, eso, no me extraña. Es que sería de desagradecido que los madridistas no fuerais cariñosos con el Atleti.
El Atleti se ha mostrado estos años como un equipo competitivo que ha dado verdadero miedo al Real Madrid.
Claro, un miedo muy agradable.
Y ese miedo lo ha exorcizado en parte.
Qué agradable, si os hemos sobado el morro un montón de veces.
Y las finales se han ganado como se han ganado.
Sí, bueno, total, sí, que me, total, que me voy a tener que ir porque oye, no, y estos señores tendrán que irse, todos los que lleven aquí toda la mañana.
¿Por qué? Pues con lo bien que están.
Va a haber atasco ahora, los de Francia por un lado, los del otro, toda la gente que ha venido.
Es que Salvador ha venido.
Los Boy Scouts que están ahí al fondo. Todo
ha venido mundo, gente de Alemania andando.
Es que me lo creo, para ver a María José, su belleza.
No, para oírte a ti.
Para ver tu belleza.
¿Pero queréis dejarme hablar a mí?
Que soy oye, que fueras el director del programa, ¿eh?
Pero
¿qué quiere decir?
Entonces, que ha venido gente andando de Alemania para ver este programa, para escucharos a vosotros, para disfrutar de todos los amigos que han venido a vernos hoy. Qué bien ha vendido, por cierto, Revilla el producto, ¿eh? Qué bien ha vendido la tierra, qué bien ha vendido la comarca, el lugar... Vamos, se lo compro.
Estoy viniendo andando desde Barcelona. Ya me he puesto a andar para ir a ver.
Te diré que vender Cantabria es fácil, por lo bonita que es. Y por yo de hecho, vengo aquí. Yo me paso aquí media vida.
Tú vienes a comillas, ¿no?
Yo soy cántabro adoptivo.
Me gusta más el Atleti. Cántabro adoptivo.
No sé qué piensa la gente que hay aquí, pero yo todavía llevo tanto tiempo viniendo aquí que más que cántabro a mí me gusta el término montañés. A mí que era que usaba mi tío Relova. Él decía que la gente de aquí era la gente eran montañeses. Lo del cántabro viene con las autonomías.
Sí, montañeses. ¿Verdad? Pues hombre, es cierto que esta es una tierra que es fácil encontrarle
el atractivo
enseguida, ¿no?
Basta con tener los ojos abiertos, vamos.
Y los seres humanos, ¿no? Que como además se ha podido comprobar, son de madrugón fácil, ¿eh? Muchos de ellos son de madrugón fácil, no son camastrones, han estado aquí desde el primer momento y esto se lo agradezco mucho. Y ahora yo os agradezco a todos vosotros pues que
vayamos desfilando, ¿no?
Que vayáis desfilando,
sí,
porque hay que salir, no, hay que salir pitando, hay que llegar porque
por si se acaba el cocido.
De aquí a Santander hay un tiradito.
Ah, que te vas a Santander a comer.
No, voy a Santander y de Santander me voy a Madrid.
Ah, vale.
Y
Madrid
me tengo que ir a Sevilla. No, pero todo va por pasos. O sea que yo salgo hoy como los que han salido de Alemania andando, ¿eh? Yo creo que dentro de 2 meses ya llego a Sevilla con más o menos tranquilidad.
¿Pero te quedas en Madrid a dormir o no?
Pues no lo sé, todavía depende si llego a tiempo para coger un tren o no. Esto es,
que va a ser no.
Que va a ser no, seguramente. Porque, hombre, ya que estás en la tierra, pues ya aprovechas para tomar algún producto local.
Y ligero.
Me han hablado muy bien del cocido.
Sí. Te ha contado María José Navarro en la escena escatológica del billar de ayer, ¿no?
Sí,
creo
sí.
Que ha hecho una sección con eso.
Exactamente. Lo del billar ayer fue brutal. ¿Lo habéis contado vosotros?
Yo no. ¿El público yo no?
Tú has dicho que ganaste.
Yo aproveché que te di aquí Sinarajo para colocar las bolas del billar a mi favor.
Ah, bueno.
Bueno, como mínimo el billar ganaste, María José.
Sí, gané.
No, yo no jugué rico, no.
Siguió ganaste,
siguió ganando el Real Madrid toda la noche.
Claro.
Ay, qué vikingos, qué majos son.
Bueno, chicos, que lo paséis muy bien, disfrutad. Yo aún quiero saludar a más amigos de los que han venido por aquí. Como ven ustedes, son menos cuarto. Déjame escuchar las campanas un poquito. Las campanas de Santo Toribio de Liébana sonando ahora a menos cuarto las 12, menos cuarto las 11 en Canarias. Aún nos quedan un par de cosas que hacer. Adiós, sostres, adiós, Gistau. Hasta la próxima. ¡Hombre Gutiérrez!
¡Qué alegría, Herrera! Madre mía, que estas campanas sonando ahí.
Suenan bien, ¿eh?
Suenan muy bien.
Tiene buen brazo el paisano, ¿eh?
Exactamente. Hay que tener buena molla ahí, ¿eh? Para
sí. ¿Qué es lo que te han contado hoy?
Pues mira, Herrera, entre los 2 millones y medio de oyentes que están contigo hoy en Santo Toribio de Líbana, a ver si este señor levanta la mano y da un paso al frente.
Gutiérrez, buenos días. Quinta fila, el primero de la izquierda, el albañil. Llevamos en Santo Toribio desde las 5:30 de la mañana. ¡Madre mía! No me he levantado ya así ni para ir a trabajar. No se lo digas a Carlos. Estoy emocionadísimo. ¡Carlos!
Pues ahí debe andar, si no...
Ahí está, ahí está, ahí está.
Hola, amigo.
Bueno,
Hombre, muchos
oyentes, Herrera, están agradecidos de que hayas ido a Cantabria. Alguno ha dejado mensaje preventivo, por si, como ha ocurrido, nos visitaba el presidente Revilla.
Muchas gracias porque mañana vengan a mi tierra, a Santo Toribio, a Líbana, a Cantabria. Y yo le rogaría al señor Carlos Herrera que, por favor, simplemente tenga un poco la delicadeza de si entrevista, que no sé si lo harán, al señor Miguel Ángel Revilla, dígale antes de la entrevista que no mienta, que Cantabria no es el paraíso tan bonito como él lo pinta. Desgraciadamente, en esta comunidad autónoma hay mucha crisis. A ver si, en vez de hacer tantas tonterías, este señor se dedica a traer empresas y evitar que la gente joven, por desgracia, se tenga que ir de esta hermosa y maravillosa comunidad autónoma. Pero bueno, bienvenidos a mi tierra.
Muy bien, hombre. Hoy más que de inversiones, y veníamos a hablar precisamente de la tierra y de sus virtudes, ¿no?
Efectivamente.
Por eso... Yo creo que ha vendido muy bien el producto, pero bueno, en fin, sí, más.
En esa parte sí es un paraíso. Bueno, cientos de motes de todos los rincones de España han ido llegando al contestador después de la fosforera de hoy. Por ejemplo...
En Cantimpalos, Segovia, hay una familia que le llaman los Tripadura, porque no hay manera de que algo les haga daño al estómago. No veas cómo comen.
Pues mira, mi padre se llamaba Ángel, como yo, pero toda la vida ha sido el arcolero. Porque cuando tenía 7 días, contaba a mi abuela que vivía una enfermedad de esas rarísimas que antes decían que estaba ahogado y solamente era darle friegas con alcohol y toda la calle que olía alcohol. Entonces los vecinos empezaron, este jodido alcoholero que nos va a tufar, y bueno, pues alcoholero se quedó, y hasta mi propia abuela siempre le llamaba alcoholero, siempre, hasta que se ha muerto.
Hasta su madre le llamaba alcoholero.
Más.
Escucha qué curioso, Herrera. Cuenta este oyente que en el puerto pesquero de Santander, vamos, un barrio, nadie atiende a su nombre. Todos se conocen por el mote también.
Yo, por si no me escuchas, pues te mando un audio. Mira, en el barrio pesquero en Santander, que es como un pueblo pequeño, pues también allí nadie se llama por el nombre. O sea, es que tú vas allí, nadie se llama por el nombre. Todos por el mote. Y hay hasta familias también de motes. Tienes a los ranas, tienes a los chochas, tienes a los movinques, tienes a los cabezones, tienes también a los pepinillos. O sea, es así. Un saludo.
Madre mía, todo lo que hay. Bueno, Herrera, yo creo que esto del premio a Sanauer, la semana que viene se habrá pasado.
A Sanauer.
Con enagua o senagua. Con el ABC y la COPE, poniendo una pica en Nueva York por medio del líder de los líderes, Roosevelt, y el gran viejito rubido de Cedeira.
Felicidades por el premio, querido. Viva la libertad de expresión y que Dios bendiga esa lengua.
¡Ole! Bueno, y una guinda, Herrera. Creo que este mensaje resume el ánimo y la opinión de otros muchos. Gracias a usted, señora.
Gracias, señor Herrera, gracias a todos, gracias por toda la información que nos dan, gracias. Estoy encantada de oír el programa de hoy, que lo celebran ustedes ahí en Cantabria, y con esta de Santo Toribio de Líbana, que la verdad es que yo por lo menos no tenía tanta información de lo que significa para los cristianos. Así es que muchísimas gracias por todo el programa, a toda la COPE, a todos ustedes.
Pues mire, precisamente en Santo Toribio, y para terminar hoy, ¿Santo Toribio dónde está? Pues en Camaleño. Camaleño tendrá un alcalde, tiene un alcalde. Es don Óscar Casares. Don Óscar, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Me alegro mucho de saludarle. Bueno, esta mañana ya más de Santo Toribio no podemos hablar, pero yo creo que si pone usted la guinda y usted nos dice qué significa para su población y qué es Camaleño y quién puede venir y qué pueden hacer los que vengan a Camaleño, lo borda.
Pues nada, que... Solamente pues agradeceros que hayáis hecho programa desde aquí, invitar a todos los oyentes que ya no solamente en este año, que es muy importante para nosotros, es el año jubilar, pueden venir cuando lo deseen. Hay muchas cosas que ver y que disfrutar en Camaleño y en la comarca de Líbana. que van a ser recibidos de una manera espectacular por la gente y que estamos encantados de ser sus aficiones.
¿Cuántos ciudadanos, la gente de Camaleño, qué gentilicio tiene? ¿Camaleñenses? Pues ¿Camaleñinos?
La verdad es que no...
Gente de Camaleño.
Bueno, levaniegos.
Levaniegos. ¿Y cuántos levaniegos son en Camaleño? Poquitos, ¿no?
Mil
personas. Yo no sé si es más difícil llevar una población de 1.000, que se conocen todos, que una de 5 millones, que bueno, al menos quedas ahí...
Sí, es más complicado, porque todos los 1.000 tienen mi teléfono y todas las quejas pues me llegan directamente. El que es alcalde de una ciudad grande, pues...
Otras cosas tiene. Pues bueno, es su segunda legislatura como alcalde, nos ha entusiasmado estar en su población. Gracias por abrirnos las puertas y gracias por cerrar este programa de hoy, invitando a todos a que vengan a vernos.
Nada,
gracias por todo, Oscar.
Muchas gracias a vosotros por estar aquí.
Bueno, pues damas y caballeros...
En el monte de Subieres está la firma de honor del mítico don Pelayo, que gran batalla ganó.
A todos los que madrugaron, a los que madrugaron menos, a los que llegaron a las 5, a los que llegaron antes que yo, a los que van a estar por aquí un rato, a los que no se han despegado de la silla, a los que se han hecho la foto, a los que han pasado fresco, a los que han venido en manga corta, a los que llegaron andando, a los que han venido en autobús desde Santander, a todos, gracias por esta inolvidable mañana. Me llamo Herrera Carlos. Y volveremos pronto. Hasta siempre. Adiós.
Y Kibiesa en potes se han de encontrar antes de la despedida, siempre rumbo.